Ha hablado de que van a tener que adaptarse las residencias y los centros que ya están en funcionamiento, que en Castilla y León, por las cifras que ha dado, son muchos, o sea que hay muchos centros que estarían en principio sobre los que directamente cuando se apruebe esta ley no sería de aplicación obligada el tema de la compartimentación porque tienen un periodo de demora en la aplicación. Entonces, ha hablado de 6 o 7 años, no sé si puede concretar más. Y luego, sobre el control continuo de la calidad, nos ha comentado que va a haber una evaluación anual. Esa evaluación la va a hacer la propia consejería, esa evaluación externa, por si nos puede explicar.
Sí, a ver, el tema de la adaptación arquitectónica de los centros, los nuevos es una vez que entre en la ley en vigor, cualquier proyecto que se haga tiene que ser adaptado a la ley, arquitectónicamente. Hablamos desde el punto de vista arquitectónico. Los centros existentes, hay centros que son más fáciles la adaptación a los mismos. De hecho, nos ha pasado con las residencias de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales. Hay residencias como la Mixta de Segovia, que se están haciendo obras para adaptarlas al modelo de unidades de convivencia. Y hay residencias como fue la de Salamanca o la de Zamora, que debido a las características arquitectónicas de la misma no es posible, en este caso, el poder adaptarlas. Para los centros existentes actualmente hay que tender a la adaptación arquitectónica de los mismos. Por eso se lanza también la línea de ayudas en ese sentido. El plazo de 2029, final del 2029, eso lo ha establecido el Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde tiene que haber más o menos una implantación ya global y generalizada del modelo. De la misma manera, ese acuerdo establece que puede haber edificios o centros residenciales que no se puedan adaptar arquitectónicamente. No hablamos desde el punto de vista de formación, atención y demás, sino la propia arquitectura del centro, y son centros que ya están autorizados. En ese caso, debidamente justificados, se exceptuaría a estos centros de la adaptación arquitectónica. ¿Y la otra pregunta?
El tema de la calidad, de la evaluación anual de la calidad, no sé cómo prevén hacerlo.
Sí, en principio sería, claro, estamos hablando que estamos de una ley de un marco general. Luego esto tiene que tener un desarrollo normativo. Se pretende implantar nuevas herramientas informáticas, nuevas herramientas electrónicas que faciliten ese seguimiento de la calidad propiamente dicho, por ejemplo, el comprobar los seguros de responsabilidad civil que deben tener los centros, por poner un ejemplo, que sea algo más ágil, más fácil, más sencillo, y a partir de ahí ir realizando esa evaluación de calidad. La forma de hacerlo exactamente se desarrollará posteriormente, una vez aprobada la ley, en la normativa de referencia.
Sí, buenos días. Por hacernos un poquito la idea de qué se valoraría exactamente en ese control de calidad o en qué aspectos, a grosso modo, se deberían tener en cuenta para hacer esas evaluaciones.
Pues aparte de los puramente organizativos del centro, de la forma de trabajar, de los procedimientos, lo que es puramente la organización y el trabajo del centro, es importante conocer también la percepción de los usuarios, la percepción de las familias al respecto sobre la atención que se está prestando en los centros. Ese es el objetivo, hacer una evaluación de calidad amplia en todos los sentidos, valorar tanto el punto de vista técnico, el punto de vista organizativo, el punto de vista, permítanme, documental, por decirlo de alguna manera, pero también el punto de vista de los usuarios y de las familias del centro.
Sí, hola, buenos días. Dice que la ley no habla de ratios. No sé si nos puede explicar en cuánto está la ratio en estos momentos trabajadores residentes y si cree que se podría mejorar o cuál es la propuesta de Castilla y León en ese Consejo Interterritorial. Y luego ya otra pregunta. No sé si en esta ley hay alguna modificación respecto a la asistencia médica de las personas que viven. Gracias.
Sí, el tema de ratios, los datos ahora mismo no los tengo aquí, os los facilitan porque es complejo. Es en función del número de residentes que tiene cada centro, el número de jornadas, en función del tipo de personal, ya sea personal sanitario, personal de atención directa, otro personal que puede tener el centro. los centros de la Gerencia de Servicios Sociales están muy por encima de las ratios establecidas en este momento, y ocurre lo mismo con la mayoría de los centros, con las ratios que hay establecidas en este momento. Ese personal de atención está por encima. En el último acuerdo territorial que se aprobó el año pasado, se planteaba una ampliación de esos ratios paulatina. Empezaría desde el 1 de enero del año 2024 hasta finales del año 2029. Les estoy hablando de memoria, pero para lo que se planteaba de cara al 2024, en la comunidad cumplían prácticamente todos los centros. De todas maneras, los datos concretos de los ratios que hay ahora mismo se los facilitamos, no lo sé de memoria, son muchos ratios, se los facilitamos y se los hacemos llegar. ¿Y la otra pregunta era, perdón?
Sí, si hay alguna modificación respecto a la atención
sí,
sanitaria.
Sí, la ley incluye un artículo, el artículo 36, en que se pone de manifiesto que tiene que existir ese enlace, esa comunicación entre sanidad, entre los servicios sociales, como no puede ser de otra manera, y que una vez aprobada la ley se desarrollará de manera conjunta entre las dos consejerías esa normativa que regule la atención en los centros residenciales.
Pero hay algo en concreto que se modifica por tener conocimientos. ¿Hay alguna modificación en la práctica?
Se incluye esos profesionales de contacto, esos profesionales de enlace, el apostar por esas nuevas tecnologías y, sobre todo, la nueva normativa que surja en común, esos protocolos, esas normas de actuación, una vez que esté aprobada la ley. Como les digo, la ley es un marco general, no solamente esta, sino todas las leyes que posteriormente llevan sus órdenes y sus reglamentos.
Perdón, en el caso de que hubiese una pandemia, que espero que no, ¿se contempla algo en el tratamiento médico a los residentes? ¿Se plantea algo? Aunque está por desarrollar, entiendo que es algo que se va a plantear.
Sí, hay varios artículos en la ley que tienen que ver con el tema de sanidad, con la relación, por ejemplo, por leerles el artículo 36, es el de la atención sanitaria en las residencias. La normativa en materia sanitaria garantiza la cartera de servicios para todos los ciudadanos, independientemente del lugar de residencia, y ahí va incluido la atención en los centros residenciales. Todas las residencias contarán con un profesional de enlace con el sistema de salud. Impulsaremos el intercambio de información y la interoperabilidad entre el sistema público de salud y el sistema de servicios sociales, así como el uso de la teleconsulta y la implantación de la tecnología que automatice diferentes procesos. Las consejerías que ostentan las competencias en materia de servicios sociales y de salud aprobarán de forma conjunta el instrumento jurídico que determine los requisitos y medios materiales, así como la admisión y alta en las plazas incluidas en las unidades de convalecencia sociosanitarias. Este es uno de los artículos sanitarios que hacen referencia a la atención sanitaria en la ley. Hay alguno más, está también el artículo 11, está la exposición de motivos, el artículo 34 y demás. Luego sí va a haber esa coordinación, esa colaboración, esa mejora de la asistencia sanitaria en los centros residenciales.
¿Y el propio modelo de unidades de convivencia también facilita la gestión en caso de pandemia?
Claro, el modelo que fue un poco lo que nos enseñó la pandemia, la propia ley también obliga a tener dotaciones, recursos y demás por si pudieran producirse, que Dios no lo quiera, esas nuevas situaciones. Entonces, la propia pandemia lo que nos enseñó es que una de las actuaciones más necesarias cuando había contagios, cuando había casos de coronavirus, era la compartimentación, el aislamiento de las personas enfermas de manera que no se contagiasen. El modelo de unidades de convivencia permite hacer eso, es decir, aislar a lo que es un módulo, una unidad de convivencia en este caso, ya que sobre todo en materia de personal siempre van a tener el mismo personal de referencia. El personal ahora mismo en las residencias actúa en todas las plantas con todos los residentes del centro. Con el nuevo modelo se pretende que cada unidad de referencia tenga siempre los mismos residentes, que puedan realizar su vida cotidiana en lo que es la unidad de convivencia, pero que además tengan el mismo personal de atención y el mismo personal de referencia, con lo cual a la hora de aislar a las personas en caso de una pandemia, a la hora de necesitar compartimentar, es mucho más fácil, es mucho más sencillo el hacerlo.
Vale, y al portavoz le quería preguntar, el año pasado por estas fechas, bueno, antes de que comenzasen las vacaciones de verano, se nos anunció que se empezaban a tramitar tanto el nuevo decreto de memoria histórica o concordia, como lo llama Vox, y la ley de violencia intrafamiliar. Y no sé en qué punto estamos. Ha pasado un año y no hemos visto todavía ni exposición pública ni alegación, nada, de nada, de nada. Vox dijo también antes de este verano que el Partido Popular estaba retrasando la tramitación de esta normativa. Me gustaría saber si es así.
Pues en cuanto tengamos cuestiones que comunicarles o informarles, pues lo diremos. De momento lo que tenemos es un proceso de haber iniciado información pública y, por tanto, haber sometido al procedimiento de gobierno abierto la comunicación para la participación ciudadana en torno a cuáles pueden ser las bases de ambas iniciativas. Nos parece muy importante avanzar en estos ámbitos, pero también es verdad que lo queremos hacer desde el diálogo, desde la búsqueda de acuerdos y contar con la participación del conjunto de la sociedad. Y a medida que esto se vaya produciendo, pues les iremos informando de los acuerdos que se vayan tomando.
¿Y más o menos se maneja un plazo para aprobar?
No hemos establecido plazo. Lo que tenemos claro es que queremos que sea una buena ley, que sean ambas normas con el mayor consenso social posible, que se tenga en cuenta la opinión de todas aquellas personas y colectivos y asociaciones que tengan cuestiones que plantear. Y a medida que vayamos alcanzando esos acuerdos, pues iremos avanzando en la tramitación de ambas normas y, por tanto, les iremos comunicando al respecto.
Entonces, ¿ahora están las dos en fase de alegaciones o de participación o de qué?
Ahora lo que se hizo es colgar e informar en la página de Gobierno Abierto de Castilla y León la voluntad que tenemos de que se regulen ambos ámbitos. Y esto permite que el conjunto de la sociedad pueda hacer aportaciones a cómo les gustaría que fueran ambas normas. Desde el momento en que se colgó, que fue hace varios meses, ya no recuerdo con memoria porque no fueron a la vez ambas, se informó de que ambas leyes se van a tramitar, de que ambas normas comienzan su periodo de elaboración y, por tanto, esta primera información lo que permite es que haya ciudadanos que quizá puedan aportar ideas, sugerencias y que sirvan de base para que sean tenidas en cuenta en el proceso de elaboración. Iremos elaborando las normas, buscando el máximo consenso posible y cuando tengamos un texto que sea el carácter de anteproyecto, pues lo someteremos ya así a información pública de detalle, ya con el contenido más preciso del mismo, para que pueda ser objeto de observaciones, de sugerencias por parte de cualquier persona, de cualquier asociación que quiera formularlas.
Pero ¿durante cuántos meses si ya lleva varios meses y la gente ya puede participar con sugerencias, durante cuántos meses van a admitir ustedes sugerencias para después empezar a tomar el texto?
A nosotros siempre les hemos dicho que nos importa mucho más que sean buenas leyes a que sean leyes muy rápidas y, por tanto, nos importa mucho más el fin, el consenso, el acuerdo, la voluntad de mejorar la concordia entre los ciudadanos, de mejorar la atención al conjunto de los ciudadanos, que el momento concreto y, por tanto, no hemos querido establecer un plazo que suponga una reducción de la calidad de los textos. Para nosotros lo importante es la calidad del texto, es el acuerdo, es la búsqueda del consenso y en eso en este momento estamos trabajando, en la participación ciudadana y, por tanto, este proceso sigue abierto y cuando tengamos alguna información adicional que darles, pues se la ofreceremos.
Buenos días, portavoz. No sé si se sabe ya fecha o se baraja algún día para el debate del estado de la comunidad. Gracias.
Pues todavía no. Saben ustedes que el Parlamento establecerá alguno de estos momentos cuál es el calendario de sesiones. La idea que nos manifestó el presidente de la Junta de Castilla y León es que, lógicamente, fuera en este nuevo periodo de sesiones que ahora se inicia. Había algunas fechas que se podían estar barajando. Es verdad que algunas de ellas incluso pueden estar en colisión
con las propias sesiones del Parlamento Nacional. Vamos a ver cómo se encajan las fechas por parte de la mesa del Parlamento, cuáles son las más adecuadas y, por tanto, sigue en pie el deseo del presidente de, en este periodo de sesiones, pues comparecer para este debate de política general.
Sí, volviendo al tema de la asistencia sanitaria, vamos, de los profesionales sanitarios que deben de, con los que deben de contar los centros residenciales, yo no sé si la ley abre la puerta de alguna manera a que se refuerce ese personal, a que se deje más en manos de los centros de salud. No sé si en la práctica, si nos puede concretar algo sobre ese asunto.
A ver, la ley, como les digo, es el marco general. El tema de ratios de personal, también de personal sanitario, viene establecido posteriormente por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y va en función del número de centro, del número de residentes que haya en cada centro. Eso viene marcado por el Consejo Territorial. Luego los centros, dependiendo del tamaño y del número de residentes que tengan, tendrán un número determinado de profesionales sanitarios que, como les digo, no contempla la ley. Esos profesionales, además, o esos ratios, iban a aplicarse independientemente de la ley o no de la ley, o de que no hubiera ley en este caso, porque, como les digo, es algo que establece el Consejo Territorial de Servicios Sociales.
Bien, pues si no hay más preguntas en la sala, damos paso a los compañeros que nos siguen de manera telemática y comenzamos en Soria con Sergio de Soria Noticias. Adelante.
Sí, muy buenas. Yo quería preguntar ese aumento de las partidas para las casas de Castilla y León, ¿a qué se debe o a qué se va a destinar? Y aprovechando que tenemos a la consejera de Familia, quería preguntarle cómo iban esas plazas de emergencia que la Junta iba a tener habilitadas en Soria para mujeres maltratadas antes de que acabara 2023. Muchas gracias.
Al final, en la nota, creo que la que se ha elaborado explica un poco las cantidades adicionales que hoy no vienen, hasta los 500.000 euros, qué destino tienen. Y en concreto hay 84.500 euros adicionales para nuevos proyectos que incluyen actividades específicas de las comunidades de Castilla y León en el exterior, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y esta partida es completamente nueva, se cita en la documentación, y quiere representar tanto su apoyo como el reconocimiento a las entidades sociales y culturales que realizan esas actividades. En definitiva, se trata de fomentar no solo el aspecto interno de funcionamiento de estas comunidades en el exterior, sino también su relación con el entorno y, por tanto, que puedan hacer actividades sociales y culturales en su entorno, lo cual va también en prestigio de la marca de Castilla y León. No son solo unidades que mejoran la relación de los ciudadanos de Castilla y León en el exterior, sino también que comunican desde estas personas, de las comunidades, con su entorno en los sitios que tienen de referencia. Es un paso importante y por eso también la aportación es más relevante. Es verdad que va a permitir ser más ambicioso en muchas cuestiones que ellos van a desarrollar y nos importa mucho que tengan este contacto permanente con el lugar de origen, con su comunidad autónoma de referencia, con Castilla y León, y por tanto es este incremento al que hemos hecho referencia anteriormente.
Sí, respecto a las plazas de emergencia, decir que estamos trabajando en ello, en los centros de emergencia que hay ahora mismo en la comunidad, están en torno al 40-50% de ocupación y se está trabajando en abrir nuevos centros de emergencia, en poner en marcha esas plazas de emergencia, tanto en Zamora, en la provincia de Zamora, como en la provincia de Soria. Cuando ponemos en marcha una plaza de emergencia, un centro de emergencia, hay que tener en cuenta que no es solamente el inmueble, sino que hay que dotarla de unos servicios y de unos profesionales allí. Esas plazas son para mujeres que necesitan salir rápidamente de su entorno, que necesitan ese recurso habitacional y que muchas veces tienen que estar lo más lejos posible o lo más alejado posible de los agresores de la misma. Por lo tanto, entenderán ustedes que tanto en el caso de las casas de acogida, de las plazas en los centros de acogida, que es el segundo recurso, las mujeres primero pasan por un centro de emergencia, posteriormente se derivan a una casa de acogida. Entonces, tanto en el caso de las casas de acogida como en el caso especialmente perdón. Uy. Se me ha ido.
Perdón, el aire. Como en el caso de los centros de emergencia, pues hay que trabajar con una especial discreción y con una especial sensibilidad, pero estamos trabajando en tanto en las de Zamora como en las de la provincia de Soria. Perdón.
Continuamos ahora con Carlos Gil, de La Opinión de Zamora.
Buenos días, Isabel. Lo siento, pero le tengo que preguntar un par de preguntas. Espero que pueda respirar un poquito. Esta ley de residencias es una reacción a lo que supuso la pandemia. Otra pregunta es, bueno, se aborda la calidad, digamos, del modelo, pero siguen faltando plazas de residencia. ¿Cómo se va a abordar esta falta de oferta para toda la demanda que hay de plazas de residencia? Y respecto a otro punto del aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, las subvenciones directas a las entidades como Cruz Roja, Fundación Impres y demás para la puesta a disposición de viviendas a personas, por ejemplo, que han tenido un desahucio. No sé si se va a hacer un plan más concreto para abordar estos problemas, porque lo cierto es que cada vez que hay un desahucio es una especie de drama. Aquí, no hay prácticamente dónde meter a estas familias. No sé si la Junta va a poner un parque de viviendas para esto, cómo se puede solucionar, o si tienen algo más que parches en este para resolver estas situaciones. Muchas gracias.
Sí, empiezo.
Sí, no, si quieres empiezo yo y así te...
Así luego me explico.
Y así te dejamos un poco de margen, aunque esta pregunta que planteas más amplia también tiene relación con las varias competencias que tiene la Consejería de Familia en materia de atender a las personas que están en riesgo de exclusión social. Nosotros, este apoyo que vemos para las personas que puedan sufrir un desahucio o que tengan algún problema concreto de acceso a la vivienda, es el último recurso, porque el mecanismo... Primero que buscamos es que el desahucio no se produzca y, por tanto, aquí ya nosotros tenemos varios mecanismos en marcha. De hecho, como usted sabe, somos de las comunidades autónomas con menor lanzamientos por parte de los juzgados en materia de vivienda. El primero es haber creado esta red integral de apoyo a familias en riesgo de exclusión social, de familias vulnerables, que nos permite identificar en relación con las organizaciones no gubernamentales, con el tercer sector, cuáles son las personas, las familias que pueden tener algún tipo de dificultad para actuar con carácter previo. El segundo es la colaboración que tenemos dentro de los acuerdos marcos con las propias corporaciones locales, que también incluye en alguna medida ayudas en materia de vivienda. Para facilitar la vivienda, saben ustedes que la Consejería de Competencias en materia de vivienda pues tiene los programas de ayuda a la adquisición de la vivienda, también los programas propios de pagos hipotecarios que hemos desarrollado recientemente y también, y en esto lo podría explicar quizá con más detalle la propia consejera de Familia, cuando existe una situación de vulnerabilidad existe recursos específicos en carácter de urgencia para ayudar a pagar algunas de estas cuotas de hipotecas para impedir precisamente estos lanzamientos y, por tanto, el objetivo básico que tenemos es evitar los desahucios, evitar los lanzamientos por parte de los juzgados, ayudando a las familias antes de que estos se produzcan. Afortunadamente, el número de casos en nuestra comunidad es más bajo que en el conjunto de España, el acceso a la vivienda es más sencillo y el porcentaje que un joven o que una familia tiene que destinar de su sueldo al pago de la vivienda es mucho más reducido en Castilla y León que en el conjunto nacional, hasta 10 puntos por debajo en su renta respecto de la media española, lo que lo facilita. Si hubiera, que pueda haberlo, y lo hay, algún caso concreto de familias que, a pesar de todo ese sistema general, pues tuviera la dificultad expresa de algún lanzamiento o de algún caso de violencia de género o de alguna dificultad específica y carece de vivienda, pues es para lo que se crea este mecanismo, esta colaboración con Cruz Roja, con Cáritas, con la Fundación Intras, estos 600.000 euros que se ponen en marcha. Lo vemos como un último recurso, pero no es el recurso principal que tenemos, que es, naturalmente, evitar los desahucios y evitar los lanzamientos. Y no sé si quieres ampliar algo, porque este tema seguro que sabes tú mucho más que yo.
Está perfectamente explicado. De hecho, ampliamos los límites de renta para que las familias pudieran solicitar estas ayudas de emergencia, así como la cuantía que se le daba a las familias para ayudar a pagar la hipoteca, así como otras necesidades como la luz o alimentación básica que pudieran necesitar. Como dice el portavoz, desde Castilla y León estamos muy implicados en este sentido. Respecto a las preguntas, pues hombre, la pandemia fue un punto de reflexión, sobre todo. Era un modelo basado en unidades de convivencia que se venía implantando en Castilla y León, pero a raíz de la pandemia y de ahí la creación de esos grupos de trabajo con personal experto, con profesionales, con usuarios, un poco con toda la sociedad, para reflexionar sobre qué modelo, sobre hacia qué modelo teníamos que tender. De ahí surge precisamente el texto de la ley, tratar de reforzar esos aspectos que se vieron en la pandemia, que era necesario el reforzarlos. Por eso, como explicaba antes, el sistema de unidades de convivencia es un buen sistema ante situaciones similares que te puedan dar, porque te permite esa compartimentación precisamente de los espacios. Respecto a la demanda de plazas residenciales, Castilla y León es la comunidad que más plazas residenciales tiene. Estamos cerca del 8% de plazas residenciales con respecto a la población mayor de 65 años, que son los límites o los ratios que se establecen en general. Deberíamos tener el 5% de plazas residenciales, Castilla y León tiene el 8% y la media nacional anda en torno al 4,419. El objetivo es, con el nuevo modelo que estamos implantando, el combinar que sean las personas mayores las que decidan dónde quieren estar. Que si quieren quedarse en su domicilio, en un medio rural tan amplio y tan extenso como es Castilla y León, puedan quedarse y poner a su disposición los servicios. De ahí el concepto también de centro multiservicios que queremos implantar dentro de lo que es el programa de atención en red. Y cuando ya no puedan o ya no quieran y quieran irse a una residencia, que ésta sea lo más parecido a los hogares. En cuanto a la demanda, pues es verdad que hay centros residenciales que tienen mucha demanda, pero también hay centros residenciales que tienen muchas plazas vacías. La verdad es que el mundo residencial, el mundo de los centros de atención residencial en Castilla y León es tan variado como lo es la propia comunidad, tanto desde el punto de vista de tamaño, de número de usuarios, como incluso del precio que se paga por las plazas en las distintas residencias. Tenemos residencias en el medio rural, residencias más pequeñitas, en que la plaza en habitación doble, por ejemplo, viene costando 800 euros al mes, hasta residencias muy especializadas de atención psicogeriátrica, por ejemplo, como puede ser San Juan de Dios, en que la plaza ronda los 3.000 euros al mes. Esa es la diversidad. Lo mismo que Castilla y León decimos siempre que es diversa, ocurre lo mismo con el modelo de atención residencial en Castilla y León. Entonces, lo que se trata es de conjugar los dos modelos, que las personas mayores que quieran quedarse en sus domicilios estén atendidas como si estuvieran en un centro residencial, y las personas que estén en un centro residencial se sientan como si estuvieran en su casa con los apoyos que necesiten.
Cerramos el turno con Elizabeth Alba de ILEÓN. Adelante, Elizabeth.
Hola, buenos días a todos. El lunes el consejero de Turismo salió a presumir de la gestión de Vox de este área y al día siguiente un patrimonio de la humanidad, y estoy hablando de las médulas, se quedó sin trabajadores en pleno verano por imposibilidad de impago de las nóminas. No sé si este asunto se ha tratado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta y qué es lo que va a hacer la Administración Autonómica para solucionar esta situación. Nada más, gracias.
Sí, ya ven ustedes que hay un patronato para la gestión de este bien de interés cultural, que además es patrimonio de la humanidad, las médulas, y que la gestión de las mismas estaba correspondiendo al Instituto de Estudios Bercianos, creo que se llama así. Este Instituto de Estudios Bercianos pues ha pasado por una serie de problemas económicos y, como usted señala, pues tiene dificultad para pagar algunas nóminas, en la medida en que finalmente el instituto comunique formalmente, tras la reunión que tiene convocada interna de su propia organización, que no va a seguir gestionando esta actividad, pues a través del patronato se decidirá la forma más adecuada para el desarrollo de las mismas tareas. Ahí la Junta de Castilla está muy implicada con el resto de instituciones que tienen participación en el patronato. Es verdad que el Instituto de Estudios Bercianos hasta ahora ha funcionado muy adecuadamente en la gestión de esa instalación, pero si no pudiera, por motivos financieros y económicos, llevarla a cabo, pues buscaríamos fórmulas alternativas con el patronato para garantizar que el personal de apoyo del mismo pues viene realizando las tareas que corresponden a las médulas en el futuro.
Damos de nuevo la palabra a Elizabeth.
Concretamente, lo que dice el Instituto de Estudios Bercianos es que ya había un compromiso de la Junta de Castilla y León a hacer frente a esos impagos, y la pregunta era muy concreta y es qué va a hacer la Junta de Castilla y León para solucionar el problema turístico que hay ahora mismo en las médulas.
Pues como le decía anteriormente, quien tiene asignada esa función hoy es el Instituto de Estudios Bercianos, la tiene asignada formalmente. El momento en que esta función no la pueda desarrollar y conste así formalmente, pues lógicamente lo que hará el patronato, y lo hará en breve, es buscar una fórmula alternativa. Creo que tiene el Instituto de Estudios Bercianos creada una reunión o convocada una reunión para finales de este mes de agosto, donde tomará la decisión definitiva que pudiera corresponder en función de sus cuentas, y a raíz de esa decisión del instituto que tiene la gestión de esta actividad, pues lógicamente, si finalmente no lo puede desarrollar, estará plenamente, digamos, liberada esa encomienda que se otorgó al Instituto de Estudios Bercianos, y será realizada a través del patronato en la entidad que corresponda, que no se descarta que pudiera ser incluso la propia Junta de Castilla y León, si fuera con carácter de urgencia, llevar a cabo esas tareas. Pero hoy por hoy lo que se trata es de tener constancia formal de la inexistencia de esa labor de gestión por parte del Instituto de Estudios Bercianos y, por tanto, liberar que pueda ser el propio patronato que decida cómo se va a realizar estas tareas en el futuro.
¿Tenemos alguna pregunta más en la sala?
Sí, para el portavoz. Sí. Que, como me ha dicho, que la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar está todavía con la recepción de sugerencias a través del portal de Gobierno Abierto. Solo le quería comentar que la admisión de sugerencias acabó en agosto de 2022. Que ustedes ya no están recibiendo más porque cerraron esa admisión, y que me gustaría saber qué ha pasado desde agosto de 2022 hasta agosto de 2023 con esa tramitación.
Pues no sabía el plazo exactamente, sí sabía que estaba en periodo de admisión de sugerencias. Como usted dice, esta ley de violencia intrafamiliar se comunicó formalmente para que pudieran los ciudadanos aportar sugerencias. Aunque no estuviera en el plazo, estoy convencido que si alguna sugerencia llegara se podría admitir, y lógicamente ahora las consejerías están trabajando, fundamentalmente la Consejería de Familia, en tener este primer texto, este primer documento, que además es, como hemos dicho siempre, un desarrollo de la normativa, no, pero sí del programa o del plan de violencia intrafamiliar que se aprobó por la Junta de Castilla y León, creo que fue a principios del año 19. Y en desarrollo de aquel plan, pues ha parecido oportuno elevarlo a rango de norma legal. Esto es lo que se está trabajando ahora y que, además, reitero lo que hemos dicho siempre, no solamente es un desarrollo de aquel programa, sino que nunca va en menoscabo de otro elemento de violencia, que es la violencia de género, que también requiere un tratamiento específico, que venimos muy implicados también desde la Junta de Castilla y León.
Ya, pero que me refiero, las sugerencias ya no se pueden enviar, o sea, no hay manera. Si el portal no lo permite, no hay manera de aceptar esas sugerencias. Por otra parte, también, como me las he visto, hay 7. 4 son en contra de la ley de violencia intrafamiliar.
Sí, a ver, se abrió el plazo, lo que decía el portavoz, de que se iniciaba la tramitación de la ley. Ese plazo se abre para que las distintas personas, particulares o todo el que pueda acceder a través de la página web, plantee un poco el enfoque de hacia dónde se quiere ir con la ley. Posteriormente, hay que elaborar un texto Estábamos hablando en el caso de la ley de residencias, ese texto se empezó a trabajar en el año 2020 con los distintos grupos de trabajo y eso es lo que se está haciendo en estos momentos. Cuando el portavoz habla de sugerencias no habla solamente a través de la página web, diariamente nos llegan sugerencias sobre diferentes temas, en general, no solamente sobre esta ley, a través de particulares que remiten tanto al buzón del presidente como al buzón de la propia consejería sobre diferentes aspectos. La elaboración de un texto, y permítanme la expresión, lo difícil muchas veces es enfrentarse a papel en blanco, y ustedes que son periodistas lo saben lo que cuesta empezar a redactar, empezar a articular, a ordenar lo que tiene que ser un texto legislativo que afecta, en este caso, a tanta gente, que afecta a tantas familias. Entonces, estamos en proceso de elaboración de ese primer texto, de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones, no solamente las que se realizan a través de la página web, sino las diferentes reuniones que se mantienen con colectivos, con personas o con técnicos que pueden aportar a lo que es la redacción de la ley de violencia intrafamiliar, en este caso. Como les digo, la de residencias empezamos en el año 2020 y partíamos de un modelo que ya se estaba implantando en Castilla y León. En este caso, dices, pues estamos redactando ese texto y en el momento que el texto esté redactado, hay que tener en cuenta que no es solo desde el punto de vista conceptual, tiene que tener también un formato jurídico. Es una norma también jurídica y tiene que ser revisado también por los distintos técnicos, órganos y demás. Entonces, está en proceso de redacción de ese texto. A partir de ahí, se colgará en gobierno abierto, pero claro, cuando se cuelga en gobierno abierto ya se parte de un texto. Ya se trata de modificar algo que ya hay. Lo difícil es redactar ese primer documento. Entonces, estamos en ese trámite. Le puedo poner más ejemplos con la ley de infancia, que también se está actualizando, puesto que es de obligado cumplimiento debido a la actualización de la normativa estatal, se lleva reformando ese texto, me parece que estamos hablando de año y medio, dos años.
Ya, pero la ley de patrimonio que presentó aquí el consejero de Cultura pues se ha hecho en menos de un año. Es verdad que se copió, es verdad, pero se hizo en menos de un año.
La ley es diferente y aquí estamos hablando de leyes que bueno, pues afectan más a las personas, afectan más a los derechos, tienen más interacción con otras normativas vigentes que hay y tienen más interacción entre distintos servicios y distintas consejerías. Cada ley lleva sus plazos, por eso no se puede generalizar de lo que tarda en redactarse una ley a lo que tarda en redactarse otra. Si ustedes siguen un poco la actividad legislativa en general, una ley son dos o tres años lo que se tarda desde que se empieza, desde que se plantea la realización de una ley, salvando, por supuesto, la de los presupuestos, que esas habitualmente, consejero, van más rápidos. Entonces, se están incorporando aportaciones, se están incorporando ideas, se está trabajando con lo que es un poco todo el mundo una vez que se anunció que iniciábamos la tramitación de la misma.
Sí, nada, una última pregunta rápida. Antes usted ha dicho, bueno, lo que afectó la pandemia a las residencias, uno de los grandes problemas fue la no comunicación con los familiares. Yo no sé si en estos dos años de trabajo, en esta ley, se ha planteado en alguna ocasión el blindar por ley la comunicación con los familiares.
Se reforzó en estos años de trabajo, por ejemplo, se reforzó todos esos sistemas telemáticos para poder comunicarse con los familiares. Hablamos ahora de la pandemia y la verdad es que hay que retrotraerse a esos tiempos en que prácticamente todos estábamos aislados. Era muy difícil incluso la propia comunicación, no solo desde el ámbito de las residencias, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito educativo. Los domicilios tuvieron que adaptarse para ser colegios, cosas que tampoco estaban preparados. Entonces, es verdad que desde ese momento se ha ido trabajando mucho con los centros residenciales para mejorar esa comunicación, para implementar dispositivos electrónicos, por ejemplo, que faciliten lo que es todo el tema de la comunicación entre los propios residentes y los familiares o entre el centro y los propios familiares. Y, por supuesto, es uno de los aspectos que se tienen que contemplar, como le decía antes, dentro de esa evaluación de calidad que habrá que definir posteriormente los parámetros de la misma, pero que no van a ser solo parámetros técnicos, por decirlo de alguna manera, sino también, como les indicaba antes, esa relación o esas percepciones de los usuarios, de los familiares y demás.
Pues muchas gracias. Terminamos aquí. Gracias.